Bueno, hermanos, estamos estudiando la epístola a los romanos, ¿no es cierto? Estamos detenidos ahí en el capítulo número 8, mencionando lo que hemos llamado las preguntas de Pablo respecto a la grandeza que ya estuvimos estudiando semanas atrás, ¿se acuerda? Una salvación completa, una salvación eficaz, porque debemos entender que la salvación tiene varias etapas que ya están cumplidas. No obstante, hay algunas que no hemos vivido nosotros, como lo es la última que estuvimos estudiando, ¿cuál es? La glorificación. Porque todavía estamos en estos cuerpos terrenales, mortales, humillantes, como dice el apóstol Pablo de manera más precisa a los filipenses, ¿se acuerda? El cuerpo de la humillación nuestra. Pero esa realidad está garantizada, hermanos. Esto no es condicional. El que es salvo hoy día será glorificado ya en un futuro que esperamos no sea... que sea pronto, en realidad. Anhelamos el día de la glorificación, y como el propio apóstol Pablo lo señala ahí a los corintios, anhelamos y gemimos con angustia, inclusive dice la palabra, por esta transformación, porque sin lugar a dudas todos los creyentes no amamos el pecado y no queremos tener ninguna relación con el pecado, y este cuerpo está contaminado por el pecado aún, y moramos en un tabernáculo todavía caído, y es por eso que anhelamos con mucha fuerza el día de la glorificación. Ahora, todo ese conjunto, hermanos, de eventos que ya está garantizado, los voy a resumir, ¿no es cierto? Desde el versículo 8, a los que antes conoció conforme a su propósito, los predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó ciertamente los glorificó. Ahí está el conjunto de las fases, por decir así, de las etapas de la salvación, un conjunto que ya está completado, no hay nada más que agregar. Por eso que el Señor dijo desde la cruz, consumado es, no hay nada más que hacer, solamente gozarnos, alegrarnos y alabar al Señor por esta salvación tan grande. Bueno, en virtud de eso, de esa colosal realidad, el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Pablo pregunta algunas cosas acá, versículo número 31. La primera pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Tremenda pregunta. O sea, es como estar frente a una declaración que no, ninguno de nosotros puede explicarla, detallarla, comprender la cabalidad. Nosotros somos finitos, somos limitados y no podemos comprender tanto amor entregado a nuestras vidas. Y cuando eso se revela en nuestra vida a través de la palabra de Dios, nosotros decimos como el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué podemos agregar a esto? Si está todo hecho. Si Él desde la eternidad nos escogió y nos proyecta hacia la eternidad futura, ¿qué más podemos agregar? ¿Qué pues diremos a esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjese que la preposición usada ahí no es con. Si Dios es con nosotros, no. Si Dios es por nosotros. Todas las obras, hermano, toda la obra de la salvación ha sido hecha por Él. Lo acabamos de cantar, ¿cierto? El corito 25, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Y la salvación también. Nosotros no hubiésemos creído en el Salvador si Él no nos da vida primeramente. Nosotros siempre debemos entender que esto no lo iniciamos nosotros. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, convencidísimo de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De manera que la obra la hace Él. Por eso que dice, si Dios es por nosotros. Nosotros no hemos hecho nada, hermanos. Y lo único que hemos aportado en esta salvación, lo hemos dicho muchas veces y es bueno recordarlo, son nuestros pecados. Pero Él ha manifestado todo. Él pelea por nosotros. Él murió. Cristo murió por nosotros. Él es el sustituto. Por lo tanto, esa preposición, esa palabra por, es muy importante enfatizarla. Si Dios es por nosotros, la pregunta, ¿quién contra nosotros? Imagínense, hermanos, si el Dios Todopoderoso, que ni los cielos pueden contener, porque no hay otro Dios. Dioses hay muchos, con D minúscula, pero hay un solo Dios Todopoderoso. Y si ese Dios Todopoderoso, el único Dios del universo, es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Ni siquiera las puertas del infierno, lo dijimos, ¿cierto? Mateo capítulo 16, ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia, contra los santos, contra los creyentes. porque Dios está por nosotros. Muy bien, el versículo 32, que también lo analizamos. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, nuevamente la palabra por, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí la palabra escatimar, obviamente lo comenzábamos, ¿cierto? El término más preciso y original, aquel que ni siquiera perdonó a su Hijo, sino que permitió que el Señor viniera a este mundo y muriera por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Eso es lo que está diciendo. Y analizábamos en virtud de Cristo que tenemos todas las bendiciones del Padre. Nosotros ya somos salvos en Cristo Jesús. ¿Por qué vamos a llegar al cielo? Por Cristo Jesús. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, es decir, en nuestro lugar. Los que merecíamos morir somos nosotros. Los que merecíamos ser abandonados por el Padre y desamparados por el Padre éramos nosotros. Pero el Señor lo dijo, ¿cierto? Desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El amor de Dios es tan grande, el amor de Cristo es tan grande, que Él vivió la ignominia, el oprobio, la burla. La gente dice que meneaba la cabeza, ¿se acuerda usted? Meneaba la cabeza es una expresión, ¿no es cierto?, despectiva, de decir: mire este loco que enseñaba aquí en la sinagoga, en la plaza, y mire cómo está ahí. Y con un título ahí despectivo: este es el rey de los judíos, para mofarse. Pero ellos no podían ver que ahí estaba triunfando sobre la muerte, triunfando sobre el pecado y triunfando sobre aquel que tenía el imperio de la muerte. Porque en la cruz el Señor no fue derrotado, sino que fue victorioso. Nosotros adoramos a un Dios invicto. Él nunca ha sido vencido. Pero lo que entendemos ahora es que Dios lo entregó por nosotros. Esto es la maravilla del Evangelio, hermano. Dios no perdonó ni a su Hijo para salvarnos a nosotros, imagínense usted. Y ahí recién llegamos a entender Juan 3:16, que lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir? El único en su género, no solamente el único hijo, sino que el único en su género. No hay otro como Él. ¿Para qué? Para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la pregunta del apóstol Pablo es la siguiente: si esto lo ha hecho el Señor voluntariamente, si no perdonó a su propio Hijo y lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y ciertamente, hermanos, no solamente somos salvos, sino que somos herederos y coherederos con Cristo. Ya lo estuvimos estudiando, ¿cierto? Por eso que es importante recordar que nosotros somos hijos de Dios por dos condiciones. Primero, por tener la bienaventuranza, lo vamos a decir así, la alegría de ser hijo por regeneración. Es decir, el Señor nos regeneró, nos hizo volver a nacer. Por eso que el Señor le decía a Nicodemo, para ver el reino de Dios debes nacer de nuevo, pero no nacer como pensaba él, de manera corporal, natural, ¿no es cierto?, material, sino que espiritual, un nacimiento espiritual. Y el Señor nos hizo nacer, y por eso que somos hijos por regeneración. Regeneración significa volver a nacer. Pero no solamente hijos por regeneración, sino que también hijos por adopción. Es decir, el Señor nos adopta, y por esa realidad indiscutible, legalmente todo lo que le pertenece al Hijo, al único heredero del universo, también nos pertenece a nosotros. Gloria a Dios por eso, hermano. Por eso que se habla del primogénito, el preeminente, el más importante de todo el universo. Pero en Cristo nosotros somos hermanos del Señor Jesucristo. Tremendo, hermano, ¿eh? Por eso que cuando decía un predicador, cuando el diablo venga a tentarte, ya lo vamos a ver más adelante, y te venga a hablar al oído, tú debes decirle: ¿quieres hablar con mi hermano mayor? A veces uno necesita de un hermano mayor, ¿cierto? Y es muy importante apropiarse de esta realidad. Nuestro Cristo nunca nos va a desamparar, Él es nuestro hermano mayor. Así que el que quiera levantarse en contra nuestra se tendrá que ver con Él. Muy bien, por eso que pregunta el apóstol Pablo: ¿no nos dará con Él, con Cristo, todas las cosas? Maravilloso. Versículo 33, y aquí nos quedamos. La siguiente pregunta del apóstol Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Esa es la pregunta. Y responde: Dios es el que justifica. Estuvimos analizando este versículo en virtud de esta realidad que ocurrió el día de tu conversión y de la mía, cuando nosotros fuimos alcanzados por la gracia de Dios, porque debemos entender que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1, ¿qué es lo que dice? Que Él nos salvó y nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Si el Señor no nos da vida, nosotros seguimos muertos. Pero bendito sea el Señor que nos dio vida. Estábamos como Lázaro, ahí, muerto. Yede ya, decía, ¿cierto?, la hermana de Lázaro. ¿Qué significa? Ya hediondo, en putrefacción, etc. Pero la voz del Salvador es irresistible. O sea, cuando el Señor llama a alguien, esa criatura no puede resistir la voz del Salvador. Así como lo vivió Lázaro, Lázaro ven fuera. Imagínense, 4 días muerto, estaba momificado, y el que estaba muerto salió. Porque no hay quien pueda resistir la voz del Salvador. Romanos 9 dice, ¿quién ha resistido su voluntad? Y un día Él nos llamó por nuestro nombre. Así como una vez llamó a Zaqueo, ¿se acuerda? Zaqueo el Señor le dijo, Zaqueo, ¿me quieres aceptar? No fueron las palabras del Salvador aquellas. ¿Quieres aceptarme? Acéptame, si no te vas a ir al infierno. No, desciende porque hoy día me es necesario pasar por tu casa. Voy a posar en tu casa. Él hace la invitación y cumple la invitación. No espera que lo inviten, porque Él es soberano. Y Zaqueo descendió del árbol y Él posó en su casa. Y la salvación vino a Zaqueo. Maravilloso, hermanos, porque nosotros estábamos muertos y Él viene a nuestra vida. Y ese día de la conversión, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre un juicio. Es un verdadero juicio. Es una declaración legal. Nunca debemos olvidar que la salvación es una declaración legal, jurídica. Nosotros, estando condenados, hermanos, no estábamos libres de la condenación. Recuerde que el texto lo dice ahí en Juan 3, que el hombre que no ha creído en el Señor, cuando digo hombre digo mujer, ya ha sido condenado. ¿Ya? Nosotros estábamos en la condenación, no estábamos en un plano neutral de escoger si somos condenados o somos salvos. No, uno nace muerto. ¿Quién lo dijo? David, ¿no es cierto? No es una conclusión nuestra. David decía, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. De manera que una criatura que nace, nace con el pecado, nace muerta espiritualmente. Y necesita que alguien le dé vida. Y el único que puede dar vida es el Señor. Y el día que Él nos dio vida, el Señor nos declara judicialmente perdonados. Pero en ese momento de la conversión está el juez, ¿cierto?, que es Dios mismo. Está el fiscal, que es el acusador. Ojo, es el acusador. Están las actas de los decretos, los libros que atestiguaban en contra de nosotros. Nuestras obras estaban ahí. Pero también estaba ¿quién? El abogado, ¿cierto? Obviamente estábamos nosotros los culpables. De manera que en esa escena de nuestra conversión estaba Dios, ¿cierto?, como juez justo, nosotros como culpables, las actas de los decretos, el fiscal, que es Satanás quien acusa, pero también estaba nuestro abogado. Y el juez ya había dictaminado sentencia. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, estábamos muertos. Pero viene la segunda parte y la buena noticia del Evangelio. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El juez no puede revocar su sentencia, hermano. El pecado tiene que ser pagado con muerte. Y no solamente muerte física, que la vamos a vivir, sino que también, y eso es lo terrible, con muerte espiritual y eterna. Es decir, la palabra muerte, que significa separación, eternamente separados de Dios. Imagínense lo que ocurre en nuestra conversión. El Señor dictaminó sentencia, la paga del pecado es muerte, pero aparece nuestro abogado y dice, yo pagué por él, yo morí por él, yo llevé los decretos, las actas que hablaban contra de él, que era culpable, y yo las llevé a la cruz y las clavé en la cruz. Y el acusador, ¿qué cara habrá puesto? ¿Y qué cara pone todavía? Por eso que el apóstol Pablo, en esa escena que ocurrió, habla de un aspecto judicial. ¿Quién acusará? ¿Quién será el fiscal de los escogidos de Dios? Si el que nos justificó no fue un hombre, no fue un juez corrupto, no fue un tribunal humano. El que nos justificó, ¿quién es? Dios Todopoderoso, el juez y el único juez justo de todo el universo. Por lo tanto, estuvimos analizando lo que es Satanás. Satanás, no crean que ha cesado la tarea de acusarte y de acusarme. constantemente va a estar acusándote a tu mente, a tus oídos, y siempre va a ocurrir en que a veces tu propia familia de inconversos es usada por el diablo, y esa es la verdad, ¿cierto? Aunque suene duro y crítico, para acusarte. Cualquiera que te acuse y te diga, oh, tú eres cristiano, mira, no estudias la Biblia, mira lo que dijiste, mira cómo reaccionaste, mira lo que hiciste, etcétera, etcétera, debe entender que toda esa escena está maquinada y dirigida por el fiscal, es decir, por el acusador, ¿ya? Y por eso que es muy importante, hermano, el tema de la salvación y comprender esto de la salvación, y que el Señor nos ayude a comprender, porque nos cuesta entender cosas tan inconmensurables como la salvación. Pero hay dos situaciones que el hombre vive respecto al pecado. El inconverso lleva la culpa del pecado. Usted puede hablar con una persona inconversa, no cree en la Biblia, no cree en Jesucristo, no cree en nadie, pero ¿usted cree que no sabe lo que es bueno y malo? Claro que lo sabe, porque la propia escritura indica que la ley de Dios está sobre ese pecador. Antes de conocer a Cristo, nosotros teníamos la ley sobre nuestras espaldas y nos pesaba, y llevábamos la culpa, sabíamos lo que era bueno y malo, y el hombre que carga su culpa puede llegar inclusive a quitarse la vida por ese peso que lleva. Pero el creyente descansa en Cristo, la culpa se la entrega a él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese descanso no es físico meramente, es un descanso que realmente da descanso y refrigerio a nuestra alma, es decir, nos hace descansar. Es decir, a pesar de que todavía somos pecadores, Cristo murió por nosotros y su sangre nos limpia ahora, presente, de todos nuestros pecados. Por eso que hay una gran diferencia entre un hombre natural, no renacido, no regenerado, y un creyente. Ambos son pecadores, ciertamente, pero uno lleva la culpa y el otro ya está libre de toda culpa. Nosotros cantamos ese corito que dice, mis culpas él llevó. ¿Ya? El misterio de la remisión de nuestros pecados. Acuérdense que aparece la palabra remisión cuando el Señor dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que se derrama ¿para qué? Para remisión de los pecados, es decir, para tomar tu culpa y la mía y llevársela lejos de la presencia de Dios. Por lo tanto, que el Señor nos haya escogido y en Cristo nos haya prometido todas las cosas, ¿quién nos podrá acusar, hermanos? Satanás es el gran acusador. ¿Se acuerda que lo estuvimos viendo en Apocalipsis capítulo 12? El acusador de los hermanos. Lo vimos también en Zacarías capítulo 3, el acusador. Así que esto nos permite madurar. Cuando vengan esas acusaciones, piensa que puede ser Satanás. Hay una vez una biografía o memoria de Martín Lutero. Todos conocemos a Martín Lutero, ¿cierto? El gran reformador alemán del siglo XVII. Imagínense, conversábamos con el hermano la otra vez, es un legítimo reformador, porque él, cuando plantea sus 95 tesis, estaba empeñando su propia integridad, en buen chileno, su pellejo, frente al mismo infierno, porque en ese tiempo la ramera tomaba a alguien y lo mataba y lo quemaba en la plaza pública. Hoy día está más sofisticada la ramera, pero sigue con las mismas costumbres de siempre. Y Martín Lutero, guiado ciertamente por el Espíritu Santo, desafía al mismo infierno y plantea las 95 tesis en contra del papado y de toda esa corrupción religiosa. Este Martín Lutero, escribiendo, dice que un día Satanás le hablaba al hombre y le decía, ¿qué haces esto y aquello si tú eres un...? Y le empezó a citar pecado tras pecado. Tú tienes problemas de esto, ta, 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 ta. Y Martín Lutero dice que le dijo, te quedaste corto. Te faltó este y este otro. Y pone al fin de la lista, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y pone, y Satanás huyó. Hermano, Satanás, el acusador, no resiste la verdad bíblica de la sangre de Jesús. Esa sangre que se aplicó un día para lavarnos y hacernos acepto ante el Padre, y que todavía tiene efecto presente, como dice el apóstol Juan, presente, hermano, para limpiarnos de toda nuestra maldad. Por eso es necesaria la confesión diaria, para que la sangre de Cristo nos limpie y restituya la comunión necesaria. Y lo estamos estudiando los domingos en la mañana. Por lo tanto, ¿quién nos puede acusar si Dios es el que nos justificó? Quiero ahondar un poquito antes de pasar al versículo 34, lo que es la justificación. Ya lo hemos comentado. La justificación es una declaración legal. Es decir, judicialmente nosotros hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, no de algunos pecados. Usted se preguntará, ¿por cuáles pecados murió Cristo? ¿Por los que cometí hasta el día de mi conversión? ¿Por los que cometo hasta el día de hoy? ¿Por los que cometeré mañana? Ciertamente, por todos nuestros pecados, hermano. Esta salvación no es inconclusa, no es condicional, no es un asunto que Él puso la mitad y yo debo poner o completar la otra mitad. Cristo no es mi socio. Uno podría decir así, con los que dicen, no, tú estás equivocado porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Se acuerda que se usa eso? ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Claro que lo dice. Ahora, esa expresión, por mucho que le demos vuelta, es una expresión legítima para los hijos de Dios. Porque todo hijo de Dios verdadero va a perseverar, porque ha nacido de nuevo. Hebreos 10 dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, ¿cómo entendemos, me dirá alguien, una persona que estuvo, que simpatizó, que cantó, que se bautizó y que hizo esto y aquello, y de un día para otro se fue al mundo y ahora usted lo ve en el mundo ahí, en las discotecas, no sé, y haciendo esto y aquello? Pierde su salvación, pues. No, la respuesta bíblica, más allá de lo que usted o yo piense, es que el tal nunca nació de nuevo. Nunca había nacido de nuevo. ¿Se fija? Entonces entendemos, hermanos, que judicialmente hemos sido absueltos, perdonados, redimidos de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Eso es la palabra justificación. Yendo más al fondo, nosotros entendemos que justificación es que Dios trata al hombre pecador como que si nunca hubiera sido pecador. Ahí entendemos el concepto de justo. Por ejemplo, Génesis capítulo 6. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos de los hombres, dice el texto, era de continuo solamente el mal. ¿Cierto? Pero más abajo dice, pero Noé halló gracia. Y si aparece esa palabra bendita que se llama gracia, quiere decir implícitamente, en esto no hay discusión, que Noé no merecía ser salvo, porque la palabra gracia es un don, un favor no merecido, o mejor dicho, desmerecido. Es decir, Noé no merecía ser salvo, pero halló gracia ante los ojos de Dios y fue salvo y fue declarado justo, ¿cierto? Ese es un ejemplo, pero tremendo. El otro ejemplo que quiero citar, Lot. Si no tuviera la epístola de Pedro, yo estoy seguro que usted y yo nos damos un 20 por Lot. Usted vea la vida de Lot. Ahí colgado, ¿no es cierto?, de las polleras de su tío, ¿cierto? Y después se avivó, porque esto tiene toda una connotación. Crecieron los rebaños y los pastores de Lot llegaron a ser tan abundantes como los pastores de Abraham, y ya no había convivencia. Entonces Abraham, ¿no es cierto?, llega en un momento y dice, ya aquí no podemos seguir juntos y tenemos que separarnos. Y le da a elegir a Lot. ¿Y qué es lo que hace Lot? Elige el lugar más espiritual para irse. Elige la llanura, la comodidad. La llanura es símbolo de comodidad. Aquí me establezco yo. Es como cuando uno va a la playa así y elige el mejor lugar para poner el quitasol ahí, que después viene el viento y se lo lleva siempre. Y resulta que Lot se va a la llanura del Jordán, cerca, poniendo su tienda cerca de aquí, de Sodoma. Una gran enseñanza, porque él no se fue a vivir a Sodoma, pero terminó viviendo en Sodoma. ¿Y sabe por qué? Porque usted no puede coquetear con el pecado. Usted empieza a coquetear con el pecado y va a terminar en el pecado. Pedro, por ejemplo, ¿no es cierto?, empezó a seguir al Señor de lejos, dice el texto, y Pedro le seguía de lejos, muerto de miedo. Imagínense que Pedro fue el que le predicó, el Señor le dijo, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro, como no entendía que quien le hablaba era Dios, que sabe todas las cosas, le dijo, esto jamás, jamás, yo incluso doy mi vida y nunca te voy a negar, y etcétera. Le prometió fidelidad. Vino la prueba, hermano, vinieron a apresar al Señor. No obstante, hay que reconocer la valentía de este hombre, que desenvaina la espada y le corta la oreja a Malco. Pensaba un hombrecito defender al Dios Todopoderoso. No, el Señor le corrige, envaina tu espada, la copa que el Señor me dio la debo beber, ¿cierto? Y pasa todo lo que sabemos. Y muerto de miedo, se cumple Isaías 53, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y Pedro no fue la excepción, le seguía de lejos. ¿Y qué ocurre con...? Por eso que es sintomático, porque lo que ocurre con Pedro es que Pedro empezó a seguirle de lejos y terminó calentándose con el mundo. Ahí se estaba calentando y la gente le decía, este tiene un timbre, un sonsonete, voy a decirlo así en chileno, de los galileos, este que estaba con el Señor, no, yo no lo conozco. Primera negación. Después, este estaba con él, juro que no lo conozco. Segunda negación, juro que no lo conozco. Y después, este estaba con él, ya estaba metido en el mundo, maldigo, no lo conozco. Imagínense lo que puede llegar un creyente. Pero la diferencia es que Pedro se arrepintió. El canto del gallo le permitió recordar las palabras del Salvador y lloró amargamente. Bueno, de la misma forma, no damos un peso por él. Vivía ahí, ¿no es cierto? Comía, bebía, plantaba, edificaba, como dice el Señor Jesús. Y cuando los ángeles lo van a buscar, no quería irse el perla. Acuérdense que Lot fue asido por los ángeles. Asido es una expresión de tomado, ven para acá, que viene el juicio de Dios. Y en medio de la caminata se pone a mirar hacia atrás, etcétera, y lo tienen que asir los ángeles y sacarlo de allí. No obstante, la esposa sí se quedó contemplando su inversión. Ahí ponga usted todo lo que significa el apego al mundo y a las cosas del mundo. Bueno, la Biblia dice que Lot era justo. ¿Se da cuenta? Pregunto, ¿justo porque merecía ser justo? No, porque el Señor le imputó justicia. Cuando digo le imputó, es que judicialmente dijo, este es un justo. No en sus méritos, sino que en aquel que muere por el impío. Miren lo que dice Romanos 4, por favor. Romanos 4. Versículo 1. Romanos 4, 1 dice, una pregunta de Pablo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham, note ahí la preposición, a Dios, lo vamos a comentar, y le fue contado por justicia. Esos tres pasajes primero. Nuevamente el apóstol Pablo en el versículo 1 hace uso de estas preguntas retóricas para que nosotros pensemos en lo que el Señor nos revela de una manera amistosa, ilustrativa. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Cuando dice según la carne se refiere en términos humanos, su cuerpo, ¿cierto? Sus intenciones, sus justicias humanas, ¿ya? La Biblia dice, ¿no es cierto? Ahí en Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, ¿ya? El Evangelio de Lucas dice que la obra más excelsa o más sublime de los hombres, imagínense, es abominación en contra de Dios. Hebreos también dice que todas las obras sin Cristo, fuera de Cristo, son obras muertas. Por lo tanto, aquí el Señor está diciendo lo siguiente a través del apóstol. ¿Qué ganó Abraham conforme a sus propias justicias, a sus obras? Versículo 2, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, por supuesto. El hombre cuando hace una obra loable, reconocible, ¿no es cierto?, y que la gente lo aplaude, tiene de qué gloriarse. El Señor le dijo a los fariseos, vean a ellos, ya tienen su recompensa, los aplausos, el vitoreo, ¿no es cierto?, y que le digan, ¿no es cierto?, oh, qué tremendo esto y aquello. Ellos tienen su propia gloria, ¿cierto? Pero esa gloria, dice el texto, versículo 2, no es para con Dios. Porque la única obra que Dios acepta, ¿cierto?, para su gloria, es la obra que realizó su Hijo en la cruz. No hay otra. No hay otra obra que pueda satisfacer y que pueda glorificar a Dios, sino solamente la única obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nosotros somos salvos en Cristo. Fuera de Él no hay salvación. Por eso que aquí presenta un Abraham que, hipotéticamente, si fue justificado por las obras, sí, tiene de qué gloriarse frente a los hombres. De repente el hombre se compara con el hombre. Yo soy mejor que mi vecino, mejor que mis hermanos, mejor que mi primo, mejor que mis compañeros de trabajo. Pero compárese con Dios. Ahí sí que salimos para atrás. El hombre se gloría comparándose con su semejante. Pero nosotros debemos entender que el punto de referencia y de comparación es Dios mismo. Es la ley de Dios. Y frente a la ley de Dios, todo hombre tiene que cerrar la boca y decir, perdóname, sálvame. No tenía de qué gloriarse frente a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Creyó, aquí está la esencia de la fe, creyó Abraham a Dios. Hay una gran diferencia de decir creer en Dios a decir creer a Dios. Santiago lo revela, dice que los demonios también creen y tiemblan. El endemoniado de Gadareno, ¿se acuerda usted? Cuando venía el Señor Jesús a esa región de Gadara, tembló de miedo y dijo, ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? Porque no era uno, era una legión. 6,000, 7,000 demonios tenía ese muchacho. Y creen la Escritura, si la creen, hermano, si saben que le van a ser atormentados en el final de los tiempos, van a ser atormentados por toda la eternidad. Por eso que Satanás dice, ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? Si en cierto modo el hombre sabe que va a haber un juicio final, hasta los ateos. No, yo no creo en Dios, pero ellos en su fuero interno saben que hacen mal. Es el orgullo que presentan frente a los hombres. Yo no creo en Dios, estas religiones son gente limitada. Llegan a decir, tú tienes la mente, eres un hombre débil, ya te aferra a una fe. No, y, bueno, razonamiento. Dice la Escritura, su necio corazón fue entenebrecido, porque su vida fue llena de sus propios razonamientos. ¿Se entiende? Entonces el hombre puede creer en Dios, pero no es justificado por creer en Dios. La justificación viene por creer a Dios. Hay una gran diferencia. Hay personas que dicen, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, dice. ¿Y le crees a Dios? Esa es la pregunta que uno debe hacerle. ¿Le crees a Dios? ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y ahí comienzan los problemas. ¿Crees que eres un vil pecador que merece el infierno, el fuego eterno? Ahí empiezan los problemas. ¿Crees que la salvación es gratuita y que tú no puedes hacer absolutamente nada para salvarte? Ahí empiezan los problemas, porque creen en Dios, pero no le creen a Dios. Cuando uno ve la vida de Abraham, uno se da cuenta. Cuando le creyó a Dios, lo hizo todo bien. Porque fe, pues. Si nosotros como iglesia le creemos al Señor y esperamos sus promesas, vamos en camino correcto. Pero si el día que empezamos a dudar que no es el camino correcto y empezamos a agregar cosas que nos puedan distraer, vamos a desviarnos. El tema de la salvación es trascendental. Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. ¿Qué es lo que está diciendo? La palabra esta o la expresión contada por justicia significa imputación. Es decir, cuando una criatura le cree a Dios, le cree a Dios, el Señor le imputa justicia. Le impone justicia. Es decir, la criatura no merece ser justa, no merece ser salva, pero es justa porque él lo declara justo. Y usted dirá, bueno, hizo un perdonazo con nosotros. Es como los jueces corruptos, ¿cierto? Que dice ya, borrón y cuenta nueva. No. El Señor no hizo borrón y cuenta nueva. Hay alguien que pagó. Es gratis para nosotros, pero a él le costó la vida de su propio hijo. No es que atimone a su propio hijo, hermanos. Es decir, nosotros estábamos condenados y Él nos imputa justicia cuando Él nos permite creerle a Él. Y esa es la vida de Abraham. Dice el texto acá, lo voy a citar nuevamente, que dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Miren lo que dice el versículo 4. Pero al que obra, es decir, al que anda en la carne, en su propia justicia, en sus propios méritos, las religiones, cualquiera que ésta sea, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Esto es lo que a mí, de verdad, esto es como la tarjeta de crédito, es como el pago mínimo. La otra vez decían los entendidos, los economistas, que siempre están viendo las acciones y todo el modelo, los gráficos, ¿cierto? y daban un consejo: nunca haga caso del pago mínimo. Esto es margen, para que entendamos. Porque el pago mínimo, usted está abriendo un hoyo, pero que después ya no lo va a poder tapar. Y el sistema es tan perverso y tan satánico que va a tener que acudir a otro crédito para tapar el primer hoyo. Y mientras va tapando el primer hoyo, el otro hoyo se va agrandando, y así. Y lo tiene cautivo por años, por años, por años, porque es un sistema satánico. Es terrible, hermano. Fíjese en ese ejemplo, entender el hombre que hace obras, que dice que lo está haciendo de película, que aplica en su propia vida el proverbio 14:12, que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Las buenas obras lo endeudan más al hombre. Las religiones que promueven salvación por obras están más endeudadas que aquellos que no predican aquello. Es terrible lo que dice este versículo: al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Cuánto de endeudados llegamos al Señor, hermanos? Llegamos endeudados con Él, pero Él nos perdonó. Estamos a cuentas con Él, hermano. Él tomó nuestra deuda, nuestra cuenta, nuestras boletas, no sé, imagínense ahí, las rompió y chao, yo pagué por ti. Bendito sea el Señor. Versículo 5. Más el que no obra, aquí está el contraste, ¿cierto? Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, ahí está nuevamente, su fe le es contada por justicia, le es imputada. Por lo tanto, la justificación, hermano, es una declaración no menor, es una declaración que el juez justo declaró en favor nuestro, que siendo culpables, ahora somos justos, que siendo pecadores, Él nos mira como que si nunca hubiésemos sido pecadores. Por eso dice aquí el versículo 7, felices, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Gran enseñanza, hermano. Recuerde usted que Isaías 61 dice que fuimos vestidos con manto de justicia. La justificación, el que nos justificó, no solamente nos dejó así a seca, sino que nos cubrió con un manto de justicia. Y el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos mira a través del manto de justicia del Salvador. No nos mira nuestra condición terrenal humillante que todavía tenemos, y que el propio apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En esa expresión, ¿cierto? Pero él dice, arreglón seguido: gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Porque gracias a Él hemos sido cubiertos con su manto de justicia y hemos sido declarados justos por imputación, es decir, nos impuso su justicia. Por eso que hay sinónimos en la Biblia que declaran a los creyentes. Se les llama a los buenos. ¿Podría usted decir que usted es bueno en sí mismo, en virtud de sus obras? No, porque todos nosotros somos malos. También se les llama los que hicieron lo bueno, Juan capítulo 5. Nosotros, si hacemos algo, lo hacemos mal, y todo lo bueno que hacemos es cuando obedecemos al Señor. ¿Se da cuenta? Se les llama también los santos. A los creyentes se les llama santos. Yo podría preguntar: ¿somos santos en virtud de nuestras obras, en virtud de nuestra vida? Ciertamente que no. Somos santos en virtud de aquel que nos declaró santos, aquel que nos imputa su santidad. Posicionalmente somos santos en Cristo. Por eso que Pablo dice: a todos los santos que se reúnen, ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque nosotros somos santos, pero no como la Iglesia Católica nos enseñó que eran los santos. Escuchaba ahora este viejito, no sé si lo han visto, otro paréntesis voy a abrir esta noche, este viejito Céspedes, ¿quién lo ha visto? Un viejito de barba que aparece en la tele, en la mañana lo vi. Ustedes me dirán: no está trabajando esa hora, es que allá hay un monitor grande, y ahí me puse a ver, y aprovecho de hablar a los demás. ¿Cuánto le pagarán a este para hablar de ser? Hugo Cepeda, y estaba hablando de los santos, y le es procura. Y resulta que le preguntaban cómo los milagros solamente son los santos, puede ser otra persona, y explicaba él como que él conoce todas las cosas. Ni siquiera usaba referencias bíblicas, decía: no, los santos están acá, y el Señor tiene santos privilegiados acá arriba, y algunos los tiene. O sea, conoce todas las cosas. Charlatán. la religión nos ha enseñado eso, a elevar a los hombres a los altares. Pero la Biblia nos enseña, cierre paréntesis, la Biblia nos enseña que nosotros no somos santos por méritos. Porque, por ejemplo, San Francisco de Asís, no, un hombre que hizo obra, que hizo acá, cuidaba a los perritos y etcétera, y por eso que fue declarado santo. Y San Expedito, y Santa Tecla, y tantas otras. Todo aquello, hermano, tuvieron, ¿no es cierto?, méritos. Pero la Biblia enseña que la palabra santo significa simplemente, digo simplemente, pero para que entendamos, apartado. Estos son santos porque están apartados para mí. Por lo tanto, al creyente se le llama justo, se le llama bueno, se le llama el que hace lo bueno, se le llama santo. Pero todo en virtud de Cristo Jesús. ¡Qué maravilla, hermano! A mí, uno de los pasajes que yo sé que usted también nos cautiva es ese que dice en Hebreos 10, cuando dice: entrad pues confiadamente al trono de su gracia por el camino vivo, nuevo, que abrió el Señor Jesucristo a través del velo que es su carne. Hermano, usted recordará que el Señor, cuando muere, el velo del templo literalmente se rasgó, no de abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo. Eso indica que no hubo un hombre que lo rasgó, sino que el Señor permitió que se rasgara, y a través de esa realidad, ¿no es cierto?, de ese evento real, nosotros pudiéramos tener acceso libre al Padre, al lugar santísimo donde el hombre no podía ni siquiera mirar. Dice la tradición que los rabinos, la tradición rabínica, que los judíos ahí, los que estaban sirviendo en el templo, porque hubo un terremoto, de espalda, hermano, tomaban el velo porque no podían mirar hacia adentro. Ellos sabían que si miraran, caían muertos. Era muy solemne el concepto del lugar santísimo. Pero ahora el Señor nos dice a nosotros: viles pecadores, hermano, viles pecadores, entrad pues confiadamente, ¿cierto?, al trono de su gracia. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios nos justificó. Dios nos imputó justicia. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar.